Un saludo a la audiencia de Radio Colores desde este espacio, nuestro cielo palentino. Ya este es nuestro segundo programa, ya tuvimos uno primero, poco antes de Navidad, y ahora retomamos para hablar de muchas cosas del universo con José Antonio López Sáez. Buenos días.
Buenos días, Maribel.
Bueno, o para nuestra audiencia, buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora nos escuchen. Y Rafael López.
Hola, buenos días, Maribel.
Ambos pertenecen a la Asociación de Astronomía de Palencia.
La Asociación Astronómica Palentina, sí. Y aquí estamos de nuevo, pues queriendo aportar a los palentinos, pues hablar un poco de lo que a nosotros nos gusta y que es la astronomía, como aficionados que somos y pertenecemos a la Agrupación Astronómica Palentina.
En la primera, el primer programa que hicimos, hablasteis un poco de qué era la asociación y tal.
Sí.
Ahora, bueno, se puede volver a escuchar porque además ya sabe que nuestra audiencia lo puede buscar en la fonoteca, en los podcast. Vamos a hablar un poco más de cosas de astronomía, entrar en materia, ¿no?
Eso es. Vamos a entrar ya un poquito más a explicar temas relacionados ya directamente con lo que es la astronomía. La astronomía básica, y que lo que pretendemos es hablar de una manera sencilla, que quien nos escucha nos entienda sin entrar mucho en explicaciones técnicas, con formulaciones y demás. Primero porque nosotros pues tampoco las conocemos, ¿no? Entonces nuestra manera de relacionarnos con los ciudadanos de a pie es intentar explicarlo de una manera sencilla y que quien nos escucha lo pueda entender sin tener muchos conocimientos ni de matemáticas ni de física, ¿no? Y vamos a empezar hoy. El otro día, como has comentado, hablamos un poco de lo que era la asociación, lo que hacíamos y por dónde nos movemos y dónde estamos. Vamos a hablar, empezar, pues a ver, explica un poco qué es, así en términos generales, qué es la astronomía, ¿no? Y la astronomía.
La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, sus movimientos y los fenómenos ligados a ellos. Por tanto, pues también las leyes que los rigen. Y bueno, pues también abarca, como no puede ser de otra manera, el estudio del origen, el desarrollo y el destino final del universo en su conjunto, mediante una rama que se llama cosmología, que también se asocia con otras ciencias para formar la astrofísica, la astroquímica y la astrobiología. Entonces, el registro y la investigación del origen de cada uno de los cuerpos celestes viene a partir de la información que nos llega de ellos a través de la luz, o lo que es lo mismo, la radiación electromagnética que emiten.
Efectivamente. Nosotros cuando salimos al campo, salimos a ver, a disfrutar del cielo, lo que nosotros nos llega, lo que vemos, son puntitos de luz. Es decir, la astronomía lo que estudia es esa luz que nos llega, la descifra, la analiza y de ahí saca unas conclusiones, saca toda esa información. Y de la luz que nos llega de las estrellas se sacan muchísimas cosas.
¿Qué cosas?
Pues se saca, se analiza, se puede saber la temperatura que tiene esa estrella, por la temperatura se sabe el color que tienen, a la distancia que están, el tamaño, de qué está compuesta, qué cantidad de elementos básicos tiene esa estrella. En fin, una cantidad impresionante de datos y de información que los profesionales, los astrónomos, astrofísicos, bioquímicos, astrobiólogos, etcétera, luego elaboran teorías y pasan a la siguiente fase, que es la experimentación, comprueba que efectivamente esos datos son correctos, ¿no? Y eso nos ayuda a entender también pues los cuerpos que tenemos aquí cerca de nosotros, como es el Sol, los planetas, etcétera, ¿no?
Cuando se dice que una estrella va a desaparecer o eso, viene un poco precedida de este tipo de estudios, ¿no?
Efectivamente, por el color de la estrella se sabe la edad de la estrella, si es joven o si es vieja. Los colores, por ejemplo, nos encontramos en el cielo estrellas de colores azules, anaranjadas, amarillas, blancas, rojas. Se diferencia bien, por ejemplo, el color azul del color rojo nos está diciendo que las estrellas azules, ¿no?, son más jóvenes que las estrellas rojas.
Pero para ver estas estrellas tiene que ser con telescopios, ¿no? Yo, si me asomo al cielo, no las voy a ver, ¿o sí?
Sí, a simple vista podemos ver estrellas.
Pero no, yo no he visto.
Vemos estrellas, muchas, pero claro, ¿hasta dónde alcanza nuestra vista para ver estrellas? ¿Cuántas estrellas podemos ver? Y ahí entra en juego lo que es con lo que trabajamos, y es el ojo, el diseño de nuestro ojo, ¿no? Ahí Rafa nos explica también cómo funciona nuestro ojo.
El ojo, aunque como lo tenemos incorporado, no nos damos cuenta, no nos fijamos qué es, pero en realidad el ojo es un sensor muy sofisticado. Es capaz de detectar más de 10 millones de intensidades lumínicas. Y bueno, pues es una parte, es una de las partes más importantes de nuestro equipo de observación. Porque en la astronomía, pues lo único que se necesita para salir al campo es tener una vista más o menos buena y muchas ganas de pasarlo bien y disfrutarlo. Bueno, pues el ojo tiene dos partes de visión, tiene fundamentales dos partes de visión, dentro de la retina tiene diferentes partes, pero dentro de la retina está formada por bastones, por conos y por bastones. Los conos son para ver las imágenes en color y para definirlas más exactamente, y se dan principalmente en la visión frontal, y los bastones se dan más en la visión lateral y en la visión
Sí, lo que pasa es que hay que entender un poco lo que es el tema. Los conos y los bastones son las células que están situadas en la retina. ¿Qué ocurre? Unos son más sensibles que los otros. En la visión frontal, como decía Rafa, se dan las células menos sensibles. Entonces son las que más trabaja el ojo cuando hay mucha luz. En cambio, cuando el ambiente es más oscuro, trabajan más los bastones porque son más sensibles a la luz. Entonces captan más luz, ¿no? Entonces el diseño del ojo es tal que, como nosotros lo hemos estudiado en los colegios, tenemos el iris, la pupila, el cristalino y la retina. La retina sería la parte de atrás, que es donde se forma la imagen, ¿no? Sería como la placa fotográfica de una cámara donde incide la luz y donde se registra la imagen, ¿no? El iris, el músculo que hace que la pupila, que es esa apertura en el centro del ojo, se abra o se cierre más, tenga mayor o menor apertura. Entonces, cuanto más abierto está ese, digamos, agujerito, más luz entra. Si se cierra, menos luz entra, con una cámara de fotos, ¿no? Que es el objetivo. Y luego lo que pasa, el cristalino es, digamos, que es la lente que está delante, que es la que hace que centra la luz esa y la proyecta a la retina. ¿Qué ocurre? Que la pupila de nuestro ojo, la máxima ampliación que puede coger o que puede abrirse son 6 milímetros, 7 milímetros. Entonces por ahí no entra más que lo que puede entrar. No es lo mismo un tubito de un centímetro que un tubo de 20 centímetros de diámetro. En el de 20 centímetros entra muchísima más luz que en un tubito de un centímetro. ¿Consecuencia de esto? Pues que nuestra vista solamente puede ver estrellas hasta cierta magnitud. Magnitud 5, 6, si tienes una muy buena vista, de buena calidad, y que esa pupila se dilate 6 milímetros, 7 milímetros. Entonces solo podemos ver estrellas hasta esa magnitud, ¿no? El resto, hay muchísimas más estrellas, pero como no el ojo nuestro no puede captar, porque son mucho más débiles, pues no las vemos. En cambio, con un telescopio la apertura es mucho mayor, llega más lejos, coge mucha más luz y ve estrellas de mucha más débiles, ¿no? Independientemente de que estén más lejos o más cerca. Y eso es un poco el tema de la vista, del ojo.
Sí, estaba.
De cualquier manera, la visión nocturna, para tener una buena visión nocturna, primero hemos de acondicionar el ojo. se acondiciona estando en oscuridad y después de pasar como 15, 30 minutos. Entonces, el ojo no solamente es una cuestión mecánica, que sería la apertura del iris, el abrir más luz para que entre más luz a través del cristalino, sino que también es una cuestión química mucho más importante. Cuando se abre el iris, de una forma mecánica, ha dicho José Antonio que estaría entre 6 y 8 milímetros lo que se puede abrir. Y eso pues aumenta la visión en torno a unas 40 veces aproximadamente. Pero luego hay otra cuestión química, y es que el ojo en oscuridad segrega una sustancia que se llama rodopsina, que esta sustancia hace de que se multiplique por varios cientos de veces la intensidad de luz que entra en nuestro cristalino y que veamos mucho en nuestra retina, y que veamos mucha más información, que tengamos mucha más información.
Efectivamente. Al final, resumiendo, es que nuestro ojo, por su diseño, no es capaz de ver más de hasta una magnitud estelar, de brillo de estrellas, 6, 5 o 6. A partir de ahí ya no, ya tenemos que utilizar pues telescopios, cámaras de fotos, etcétera.
Sí, por eso claro. Solo con el ojo humano las vemos las azules, ¿no? El punto brillante.
No, lo del color es diferente. Entonces, es decir, una estrella puede ser azul y tener una magnitud 1, 2, 4 o 6 o 18 y ser azul. La siguiente pregunta es, claro, bueno, ¿y hasta dónde podemos ver con nuestros ojos? Hasta esa magnitud, ¿no? ¿Y cuántas estrellas podemos ver? Pues ahora mismo, así a ojo pelado, entre los dos hemisferios, norte y sur, puede llegar a 5.000, 6.000 estrellas, es decir, las más brillantes. En el hemisferio norte podemos ver hasta 2.000, 2.500 estrellas. ¿Cuáles son las que vemos? Pues las más brillantes. La otra pregunta sería, bueno, lo de la magnitud estelar. ¿Cómo se mide el brillo de una estrella? Porque al final lo que estamos haciendo es ver las estrellas más brillantes. Esas estrellas, digamos, están catalogadas en función de su brillo. ¿Cómo se catalogan esas estrellas? Bueno, pues desde la antigüedad ya Hiparco de Nicea hizo un catálogo de estrellas de alrededor de 850 estrellas y las dio una numeración, ¿no? Es decir, a la más brillante le dio el número 1, a la siguiente menos brillante el 2, 3, así hasta 6 magnitudes, que era justito la estrella menos brillante que podía ver el ojo. Y ahí se quedó ese catálogo. Pues Ptolomeo posteriormente utilizó ese catálogo para hacer el suyo. Pero claro, llega el telescopio y nos damos cuenta de que no existen solamente esas estrellas hasta magnitud 6, que hay muchísimas más estrellas, lo que pasa es que son muchísimo menos brillantes. ¿Por qué? O porque son más pequeñas, o porque están muy lejos, brillan poco, o estamos viendo estrellas de una magnitud 1 que brillan mucho, pero no significa que sea muy grande, sino que a lo mejor es que está muy cerca, ¿no? Y la vemos más brillante que otra, que es mucho más grande, pero que está mucho más lejos. Y entonces ya en los catálogos, vamos, la manera de catalogar por parte de la Unión Astronómica Internacional ha realizado una, digamos, baremación en cuanto a la numeración en el brillo de las estrellas, que va desde el 1 hasta el 30 o por ahí en funciones. Y la diferencia que hay de una estrella de magnitud 1 a una estrella de magnitud 2 es de 2,5 y es logarítmica. ¿Qué significa? Que una estrella de magnitud 1 es 2,5 veces más brillante que una estrella de magnitud 2. Una estrella de magnitud 2 es 2,5 veces más brillante que una estrella de magnitud 3, y así sucesivamente. Sí. Total, una estrella de magnitud 1 es 100 veces más brillante que una estrella de magnitud 5. Con lo cual estamos viendo que la numeración, cuanto mayor es el número de la magnitud, menos brillante es la estrella, es al revés.
Al revés.
Claro, nos encontramos con, por ejemplo, el Sol. ¿Qué pasa con el Sol? El Sol es muy brillante, qué magnitud tiene. Entonces, cuando hay objetos más brillantes que magnitud 1, se le da signo negativo. Entonces, puede haber estrellas, por ejemplo Sirio, que es magnitud menos 1, porque es más brillante que la de magnitud 1. Y se tomó como referencia la estrella Vega de la constelación de la Lira, que tiene magnitud 0, ¿no? Entonces está magnitud 0, 1, 2, 3, cuanto mayor es el número, menos brillante es la estrella. Y si es negativo, más. Ahora mismo el Sol pues tiene magnitud menos 28, porque fijaros cómo brilla, y la Luna también su magnitud es negativa. Ahora mismo no sé si es menos 14, por ahí. Depende de la fase lunar también, claro.
Sí, sí.
Porque eso varía, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un poco cómo funciona, cómo se entiende en astronomía el tema de las magnitudes de los objetos que observamos, ya sea con a simple vista o con aparatos, ¿no?
Es muy interesante esto que decís, pero yo después me lo voy a tener que escuchar varias veces en el podcast, ¿eh? Para procesar todo lo que estáis contando.
Hay que un poco analizarlo, pero bueno, sí. Luego también tenemos otra diferencia, porque estamos hablando de magnitud
de cualquier visual. De cualquier manera, efectivamente, sí. la magnitud, hay dos formas de verla, la magnitud aparente o visual y la magnitud absoluta o real. Al estar tan distantes las estrellas, puede ser que una muy grande, como decía, se vea más pequeñita que otra mayor, que otra que se vea mayor y que sea en cambio mucho más pequeña. Entonces, para eso está la magnitud aparente, es como nos llega a nosotros, es cómo se cuantifica el brillo de la estrella observada desde la Tierra. Depende de depende de la luminosidad, de la distancia del observador y también del polvo cósmico que pueda haber en el espacio. Y bueno, pues esa es lo que decía José Antonio, que Vega es la que se considera magnitud cero y en función de ella pues establece el resto de, es la medida aparente cero y a partir de ellas se establece cómo son el resto de las demás. Luego por otra parte tenemos lo que es también la magnitud absoluta o real y es la que cuantifica el brillo que tendría la estrella de cualquier objeto que tendría la estrella o cualquier objeto celeste a 32,6 años luz, que bueno, pues eso equivale a 10 parsecs.
10 parsecs, sí. Un parsec son 3,226 años luz. Entonces, claro, la magnitud absoluta se cuantifica suponiendo que cojamos todas las estrellas y las ponemos todas a la misma distancia. Para verlas desde la Tierra, ¿cómo se verían esas estrellas? En este caso se las coloca a 32,6 años luz de distancia y en función de esa distancia, ¿cómo la vemos? ¿Con qué magnitud la vemos desde la Tierra? Entonces se le establece la magnitud y esa es la magnitud absoluta de la estrella. Pero bueno, nosotros normalmente utilizamos para nuestras observaciones, nos guiamos los aficionados con la magnitud
aparente,
¿no? No vamos a la absoluta porque no nos dice nada a nosotros. Los profesionales, pues sí, la pueden.
Sí, porque también entra, investigan sobre otros, ello.
Sí, ¿no? Otro tipo de investigación necesitan esos datos, ¿no? Tanto absoluta.
Sí. Bueno, llevamos ya 18 minutos, parece que no, pero hablando de magnitudes. Sí. Pero bueno, bueno. Sí que es comentar qué son las estrellas.
Pues las estrellas son masas gigantes incandescentes en equilibrio. Esto quiere decir que su peso, el peso de las masas de estas estrellas, ejercen una presión hacia el interior por la gravedad y están equilibradas con las explosiones nucleares que ejercen la fuerza de expansión hacia el exterior. Entonces están en equilibrio.
Efectivamente. Cuando una estrella empieza, coge tal cantidad de masa y empieza a contraerse, llega un momento en que en el centro de la estrella las grandes presiones de millones de bares por centímetro cuadrado hace que la temperatura aumente también en muchos millones de grados y llega un momento en que los átomos de hidrógeno, porque la mayor parte de lo que están formadas las estrellas es hidrógeno y helio, muchísimo más hidrógeno que helio. Entonces entran en reacción y esa presión, esa temperatura hace que esos dos átomos de hidrógeno se fusionen, y en esa fusión producen un átomo de helio y liberan energía, mucha energía. Como ahí estamos hablando de millones de toneladas de hidrógeno que están produciendo esa reacción, lo que hace es que se libere una gran cantidad de energía y hace que la estrella al final irradie esa luz al espacio, que es la luz que nos llega a nosotros.
Es la que vemos nosotros.
Y luego ahí ya, por lo que hablábamos al principio, lo de con los colores de las estrellas. Cuando una estrella es joven y empieza a quemar el combustible que tiene, pues libera una cantidad de energía muy grande. Esa cantidad de energía nosotros la vemos en una longitud de onda que es el azul, el color azul, porque es la longitud que nosotros, a esa longitud de onda le hemos dado ese nombre. Y bueno, esa longitud de onda nosotros lo vemos con el color que nosotros llamamos azul. Si nos viene en otra longitud de onda más corta, pues decimos esa longitud de onda le llamamos el rojo. ¿Qué ocurre? Que en función de la longitud de onda, si es más larga o más corta, es más energética o menos energética. El azul es muy corta, entonces la longitud es muy, muy alta, muy cortita, y lanza mucha energía. En cambio, la longitud de onda en el rojo es larga, más larga, lo que emite es una mucha menos cantidad de energía. Por eso decimos una luz azul. La temperatura nos dice que es una estrella muy caliente, en cambio una estrella roja es una condición menos caliente o más fría, ¿no? Y en esa función van un poco los colores de las estrellas.
De las estrellas. ¿No?
Y luego también eso nos dice un poco, podemos conseguir ver a qué distancia están las estrellas. Las estrellas no están más lejos, otras más cerca, ¿no? En función un poco pues, de dónde están situadas, ¿no?
La estrella más próxima que tenemos a partir del Sol está ahí, son distancias inmensas. La estrella más próxima que tenemos cerca del Sol es la estrella Próxima Centauri. Es una estrella enana roja que está como a 4,2 años luz de distancia del Sol, y es un sistema triple. Está junto con otras dos estrellas más, Alfa Centauri A y B, que también son dos estrellas enanas, una es amarilla y otra es roja, y estas están en torno a 4,39 años luz de nosotros. Y si nos fijamos como en una estrella de referencia, que es la que más vemos en nuestro cielo, que es la estrella que es Sirius, pues esta es una estrella también doble, y es la más brillante, y está en torno a 8,6 años luz de distancia del Sol.
Efectivamente, la distancia de las estrellas a nosotros pues es muy variable. Pensamos a menudo que una estrella que le vemos muy brillante es porque está porque es muy grande, digamos, pero no necesariamente por eso. La podemos ver porque muy brillante porque está más cerca que otras que están muy lejos, que son muchísimo más grandes. Y en cuanto a tamaños, pues tenemos estrellas normaluchas como el Sol, que está en la mitad de su vida. Las tenemos gigantes, gigantes rojas, gigantes azules, enanas blancas, enanas marrones, enanas rojas, en fin, en función del tamaño y en qué momento de su vida en ese momento se encuentran.
Y hablando del Sol, ¿qué son las manchas solares?
El Sol ocurre que tiene una actividad en su superficie que produce que tiene unos ciclos en la que vemos desde la Tierra zonas un poquito más oscuras que el resto de la superficie del Sol, que es la fotosfera. Esas zonas están a una temperatura inferior al resto de la superficie que las rodea, y por eso nosotros las vemos oscuras. Esa actividad tiene un ciclo de unos 11 años, ahora mismo estamos en el ciclo 25, que empezó en el año 2018, creo. Lo que pasa que el ciclo 24 al 25 ha habido dos años en el que prácticamente no ha habido manchas solares. Ahora ya llevamos un año desde el 2021 en que ya las manchas han ido incrementándose y empiezan a evolucionar pues como un ciclo normal y corriente, es decir, empiezan a aparecer pequeñas manchas, cada vez estas manchas son más grandes, van evolucionando, aparecen como puntitos, luego se van haciendo más grandes, diversos puntos se juntan, o sea, tienen movimiento en la superficie, y de ahí lo que salen también se ve son muchas líneas de fuerza, líneas que tienen mucha relación con el campo magnético del Sol. Esas líneas, por el movimiento diferencial de la rotación del Sol, hace que llegue un momento que se retuercen, se estiran, se encogen, se retuercen, se rompen y lanzan al espacio a través de esos conductos, digamos, ingentes cantidades de materia del Sol que van al espacio y puede y forman parte luego del viento solar, que puede llevar más o menos radiación electromagnética con más fuerza e incluso en ocasiones si nos pilla en la línea de esa expulsión puede afectar a los satélites que tenemos de comunicaciones, etcétera, que tenemos ahí dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Que para nosotros son muy importantes. Pero sí, vamos, son básicamente eso, zonas de diferente temperatura que se forman, tiene una evolución y luego desaparecen y aparecen otras, ¿no?
Y luego, no sé, se nos va echando, pero bueno, como sí, tenemos más programas, pues podemos seguir profundizando.
Porque hasta donde llegamos, hacemos, digamos, una línea y seguimos al día siguiente.
Y seguimos, ¿no?, al día siguiente, porque otra estrella importante que, si queréis, es que también quería preguntaros un poco por cómo está el cielo ahora en este mes, y ha estado en enero y va a estar en febrero. Pero otro tema interesante creo que es la estrella polar, porque para los terrícolas el Sol es una, y la estrella polar para orientarnos es la otra estrella importante, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí. La estrella polar es, bueno, pues es el centro que marca nuestro polo celeste. Es el centro en el cual gira nuestra Tierra y giran todas las constelaciones que tenemos próximas. Entonces es el.
Oye, si os parece, dejamos la estrella polar para el próximo programa.
Bueno, bien.
Bien.
Bueno, para el próximo momento pues podemos un poco, sí, echar mano de la estrella polar, lo que significa para nosotros en cuanto a orientación y demás. Sí. Y también entramos un poco a explicar la eclíptica, ¿qué es la eclíptica?
Efectivamente. ¿No? Y ahora nos contáis un poco cómo está el cielo, aparte de hoy, que estás entre
pues para nosotros, los aficionados a la astronomía, pues estos meses son precisamente, no son precisamente muy buenos, muy porque bueno, por la climatología que nos no nos permite salir al campo, sí, a disfrutar del cielo con nuestros telescopios, sacar, sí, nuestras fotografías, ¿no?
¿Cómo está el cielo en enero? ¿Cómo va a estar en febrero?
Sí. Tenemos una evolución, ahora tenemos en cuestión de constelaciones, constelaciones zodiacales que se están situados a lo largo de la eclíptica, tenemos el Capricornio, porque tenemos que tener en cuenta que el Sol ahora mismo está Sagitario y está entrando en Capricornio. Entonces, a partir de Capricornio, la siguiente es Acuario, y ahí tenemos Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, ya avanzada la noche también vamos a poder ver a Leo, y al final de la noche empieza a aparecer está Leo y Virgo, que es la siguiente constelación en ese orden. El Sol está, como digo, en Sagitario, pasa ahora a Capricornio, y planetas que tenemos ahí visibles a simple vista, pues tenemos a Júpiter, tenemos a Saturno, que ya se va acercando al Sol, puesto que está en la constelación de Acuario, entre Acuario y Capricornio. El Sol va en esa dirección, para el mes que viene Saturno va a estar al otro lado del Sol, no vamos a dejar de verlo, pero todavía podemos disfrutar un poco de Júpiter. Y Venus también le tenemos al atardecer. Tenemos una coincidencia de Venus para el día 22 de enero, creo, que van a estar Venus y Júpiter muy, muy juntitos. Muy cerca. Una conjunción,
sí,
de los
muy
dos.
Cerca.
Eso lo había oído yo en el tiempo de la televisión, lo dije. Sí. Y os iba a preguntar por eso.
Sí, para el 22 de febrero, creo. El 22 de enero Venus y Saturno estuvieron a menos de un grado de, o sea, hace 4 días prácticamente, estuvieron muy cerca Venus y Saturno. Como Venus se mueve más deprisa que Saturno y Júpiter, ¿qué ocurre? Pues él sigue su camino y ahora va al encuentro de Júpiter. Y para el 22 de febrero, por ahí, van a estar a menos de medio grado por ahí, el uno junto al otro. Y eso se ve así.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Eso con nuestro ojo humano lo podemos ver?
Sí, claro, porque
hay que saberlo localizar y ver, ¿no?
Efectivamente. Al atardecer, cuando se pone el sol, la estrella más brillante que vamos a ver va a ser Venus, no una estrella, sino Venus. Y al lado, la siguiente estrella brillante es Júpiter. Como sus magnitudes son menores de 6, ahora mismo nos está en torno a 2 o 3, sí, me parece, Venus, Júpiter sobre 3, 4, pues entonces son visibles con mucha fuerza y sin mucho esfuerzo, ¿no?
Sí, me comentabais antes que va a pasar un cometa o que hay un cometa por ahí rondando, ¿no?
Sí, hay un cometa que bueno, pues se empezó a observar en el 1 de marzo, el 2 de marzo del año pasado, del 2022. Pero justo ahora, en estas fechas, el 1 de febrero va a pasar muy junto a la Tierra. Está en su perihelio, es justo el momento más próximo al Sol, y a partir de ese momento la curiosidad que tiene este cometa es que a partir de ese momento pues va a empezar a separarse y no es cíclico. Probablemente no vuelva a aparecer nunca más en el Sol ni en la Tierra. La idea que tienen los científicos es que se va a ir separando cada vez más y va a desaparecer. La previsión que se hizo de cuando vino la primera vez es en torno a hace 50.000 años. Y ya se prevé que esta sea la última vez que pase por próximo al Sol y la Tierra y que ya desaparezca, ¿verdad? que no vuelva. Entonces justo el día 1 de febrero estará más cerca de la Tierra, estará incluso a una cuarta parte de la distancia de la Tierra al Sol, o sea que pasará relativamente cerca de nosotros y será el momento en que alcance el mayor brillo, que será en torno a la magnitud 5, con lo cual se puede ver. Lo normal es que se vea por la mañana. Cuando mejor se vea por la mañana, al amanecer es cuando más alto está y cuando más brillo se puede ver.
Sí.
Y eso se puede ver con el ojo normal, así lo podemos ver o no.
Hemos explicado antes un poco el tema de las magnitudes para el ojo. El ojo nuestro puede llegar a detectar hasta magnitud 6, una buena vista. Este va a estar a magnitud 5, quiere decir que va a ser más brillante que magnitud 6. Con lo cual nuestro ojo, con un poquito de esfuerzo, vamos a poder llegar a ver. Porque claro, no es lo mismo una magnitud de una estrella que es puntual a dar la magnitud de un objeto, como ejemplo un cometa, que no es puntual, es un poco difuso.
Sí.
Entonces ahí cambia un poquito la cosa y entonces ahí cuesta un poquito más, ¿no? Este cometa, que es el C2022-3ZTF, ahí sí es interesante un poco explicar cómo se denominan a los cometas, ¿no? Al principio, cuando se hacía un descubrimiento de un cometa, un asteroide, se le daba un número y se le ponía el nombre del descubridor, ¿no? Ahora también se hace, pero se le añaden otras nomenclaturas también. En este caso se llama C/2022, ¿por qué? Porque C se le da a los cometas que no son de periodo periódico, es decir, que pasan y ya no van a volver. Si fuera de un periodo periódico, es decir, que cada X años vuelve, en vez de la C se le habría puesto la P, de periódico. Luego se le pone el año 2000, cuando se le descubre, en este caso 2022, cuando se descubrió el año pasado, y se le añade una letra, en este caso es la E. La letra lo que está diciendo es la quincena del mes en que se descubre. Si fuera en enero, se le habría puesto la primera quincena de enero, se le pone la A. Si es la segunda quincena, la B. La primera de febrero, la C. La segunda de febrero, la D. Y así sucesivamente. Entonces la E corresponde pues a B, C, D, E, a la primera quincena de marzo. Y luego el número 3 es el número de orden que se descubre de ese mes, ¿no? Y luego viene esta, que es ZTF, que lo que indica es el aparato, el instrumento que lo ha descubierto. En este caso es un proyecto de investigación de seguimiento de cometa, o de seguimiento de para descubrir cometas y meteoros, y asteroides. Entonces se le pone el instrumento. Este es un instrumento que consta de unas 16 cámaras, está situado en un observatorio que está en San Diego, en California. En el observatorio de ahí, a ese telescopio de 1,2 metros, se le ha colocado esta cámara, que el proyecto se llama así, Vesky no sé qué, ¿no? Y abreviado ZTF. Entonces, si hubiera sido un descubridor, digamos un astrónomo que lo ha descubierto, pues se le habría puesto el nombre del astrónomo, ¿no? Y así sucede. Es una manera que cómo se designan los cometas, y también se sigue un poco este mismo con los asteroides, ¿no?
Sí, bueno, ya para terminar, estos días la noticia era que el núcleo de la Tierra se está deteniendo, ¿no? Que los días van a ser más largos,
sí,
o más cortos.
Sí, un poquito los medios de comunicación un poco...
¿Lo exageran o no?
Sí, no mucho, pero cuando la manera en que dar la noticia, como que nuestra noche, que parece que nos vamos a frenar y vamos a salir disparados, ¿no? Que tampoco es eso, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que dice la noticia? Oye, pues que hay varios... astrónomos, investigadores chinos que trabajan en Estados Unidos, que llevan años estudiando lo que es el núcleo de la Tierra, y utilizan para ver cómo funciona este mecanismo del interior del núcleo de la Tierra. Lo que utilizan son medios indirectos. Estos medios indirectos, pues, son las ondas sísmicas de terremotos. Entonces, cuando una onda sísmica que se produce en un lado de la Tierra llega al otro lado de la Tierra, pasa por el centro de la Tierra, entonces ahí está el núcleo. Entonces, en función de cómo afecta el núcleo a esa onda sísmica de ese terremoto, ellos lo analizan, y después de investigaciones están llegando a decir como que el núcleo de la Tierra, que es un núcleo de hierro sólido, de unos 1.200 kilómetros de radio, está envuelto dentro de lo que es el núcleo líquido, también de hierro, pero ya es líquido. Entonces, claro, es como una esfera de hierro que se mueve dentro de otro núcleo que es líquido, como que está ahí moviéndose, ¿no? Y tiene un movimiento de giro que coincide en el mismo sentido que el sentido de rotación de la Tierra. Entonces parece ser que dicen que esa rotación del núcleo se está ralentizando y que puede llegar a frenarse y volver en sentido contrario. Pero eso está todavía a falta de muchos estudios y experimentos para ratificarlo. ¿Qué ocurre con eso? Porque parece ser que si se ralentiza, ¿no? Pues claro, la duración va a afectar a la rotación de la Tierra. Y puede llegar a un momento a cortarse o alargarse lo que es el día. Aquí estaba hablando de un milisegundo, fijaros,
que ni nos vamos a enterar.
Al día, pero en
no se nos 100, va a, hacer...
a los 100 años o 200 años, entonces...
No se va a hacer el día un poco más largo para que nos cunda más, ¿no?
Efectivamente, un poco... Pero bueno, pero sí es verdad que, vamos a ver, está demostrado que la Tierra hace millones de años el día tenía una duración mucho más corta. Incluso se habla de hace millones de años la duración del día era de 19 horas, ¿no? Claro, a lo largo de millones de años, en estos momentos actuales son 24 horas de término medio, ¿no?
Así. Bueno, ¿y actividades que tengáis previstas para este mes de febrero?
Pues nosotros, nuestro objetivo aquí a corto plazo allá es a ver si conseguimos tener
un cielo bueno
para poder seguir las fotos aquí a este cometa.
Habrá que esperar un poquito a ver el cometa, claro.
Ahora que le tenemos muy cerquita y que le vamos a seguir teniendo unos días, el día 12 de febrero se prevé que siga estando todavía a la altura de Marte, y que también sería una buena foto.
Efectivamente.
Y también Marte cogerá un color muy rojizo en esas fechas. Pues nuestra idea es, si nos deja el tiempo, si la climatología nos deja, pues intentar conseguir alguna foto buena de del cometa mientras que esté cerca de, de nosotros.
Gracias. Y es que llevamos unos meses que tenemos los telescopios cogiendo polvo y
bueno, es que el invierno
tenemos
es así.
Ahí el mono y pero, no encontramos el momento.
Pero sí que es verdad que esto del cometa sería un buen
tenía
momento
un
para que
muy bueno para empezar el año.
Para empezar el año, sí, porque además es un acontecimiento que no va a volver a pasar.
Es uno de los 10 acontecimientos más famosos, sí, mejores de este año este. Que tenemos y es el único
nuevo,
que tenemos
claro,
próximo.
Así que las personas que os dediquéis a la astronomía, estos días sí que estáis mirando el cielo.
Sí, sí, sí. Estamos mirando todos los días.
Todos los días.
Pero no se nos logra.
Deseando más que despeje sí, para poder ver a ese cometa. Qué interesante la explicación que has hecho de lo del nombre del cometa. Bueno, vamos a decir que vamos a dar el correo de Radio Colores,
sí,
porque nos decía José Antonio y Rafa que si la gente que nos estáis escuchando tenéis alguna pregunta de esto que he hablado, queréis saber más sobre las magnitudes, sobre el brillo, lo que queráis, cualquier pregunta o curiosidad que tengáis, pues podéis hacerla, la enviáis al correo de Radio Colores y se la hacemos pasar para que en otro programa, pues
efectivamente, en el siguiente programa daremos un poco, si no conocemos la respuesta, pues buscaremos la respuesta para en el siguiente programa explicarla.
Y el correo de Radio Colores es radiocolorespalencia@gmail.com. radiocolorespalencia@gmail.com. Vale. Bueno, pues ¿tenéis algo más así que decir?
Pues no. De momento ahí estamos y esperamos volver el mes que viene,
sí,
con otra charla y
con la estrella polar que nos ha quedado pendiente.
La estrella polar, cómo orientarse y ya nos meteremos con la eclíptica, a ver qué es eso de la eclíptica, qué importancia tiene para nosotros y para toda la gente el saber, el conocer, entender lo que es la eclíptica.
Y ya nos contáis si habéis podido hacer fotos al cometa.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, José Antonio Sáenz y Rafael López, de la Asociación Astronómica de Palencia.
Muchas gracias a vosotros.
Y a nuestra audiencia de Radio Colores, un saludo y a mirar el cielo, que siempre, por lo menos, aunque no entendamos, es romántico. Pero bueno, ahora con estas nociones vamos a saber localizar mucho mejor las estrellas. Un saludo.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio? ¿En nuestra emisión a través de internet? ¿O desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.